Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla nuevamente al arte. Estamos con muchas cosas de arte en los últimos programas, indudablemente. Por un lado, hay una muestra interesantísima que les recomiendo en el Malba, el Museo de Constantini, que se titula Amefricana. Y por otro lado, nos vamos a ir al extremo sur de nuestra patria y vamos a hablar de un programa de murales, de un encuentro que se hizo en Ushuaia. Bueno, comienzo por el Malba. Amefricana es la primera muestra importante de la artista brasileña Rosana Paulino, nacida en San Pablo, que se realiza fuera de su país. Reúne 30 años de trabajo del artista y atraviesa críticamente la historia de Brasil, problematizando la construcción étnica del país y pensando el lugar político, social y artístico de las mujeres negras secuestradas y esclavizadas. La curaduría ha sido de Andrea Yunta e Igor Simões, o sea, una argentina y un brasileño. El título proviene de amefricanidad, concepto acuñado por la filósofa, socióloga y activista negra Leila González, que destaca la participación activa de la mujer negra en la historia, a diferencia de otras narrativas racistas y sexistas que históricamente la han disminuido. La muestra atraviesa críticamente la historia de Brasil, donde los afrodescendientes llegan a ser el 5% de la población y es la mayor cantidad después de África. Rosana Paulino, la artista, es doctora en Artes Visuales de la Universidad de San Pablo, una universidad inmensa y de gran prestigio, y sostiene que las razas son una creación más política que científica y que todos somos, dice ella, homo sapiens. Y agrega, y acá la cito, los científicos del siglo XX crearon esas clasificaciones para justificar la esclavitud. Eso referido a su país. Reúne la muestra instalaciones, dibujos, grabados y un video, todas joyas que constituyen su obra en los últimos 30 años. De ella deriva un pensamiento poético y a la vez político. No es fácil encontrar estas dos variables juntas, porque insiste siempre que esta gente, y acá uso palabras de ella, fue secuestrada directamente. En esta muestra de la diáspora africana en América del Sur hay un diálogo permanente entre los archivos históricos y los personajes. Paulino, la artista, cuenta que empezó usando fotografías de su familia que estaban guardadas en una gran caja. Las imágenes remiten al colonialismo, cuerpos mercancías, barcos esclavistas, huesos, y además esas imágenes refieren a estructuras de pensamiento que aún persisten. Eso es tal vez lo terrible. El Muro de la Memoria, que es una de las obras más grandes, tal vez la mayor de esta importantísima muestra, consta de 1.500 piezas que condensan y repiten 11 imágenes de integrantes de la familia de Rosana Paulino. Y ella ha dicho, y acá la cito, yo no estoy en las imágenes, porque toda la genética de mi familia está acá. Se puede ignorar a una persona, pero no a 1.500 pares de ojos sobre usted. Y acá cerré la cita. Tejedoras es otra obra, una conmovedora instalación, donde los cuerpos de las mujeres devienen capullos, embriones. La artista expresa, siempre me he preguntado en relación con esta y con otras de sus obras, ¿no? Insisto, siempre me he preguntado por qué mi gente vive en las periferias, por qué no tienen cargos de poder ni están en la prensa. Ahora, Andrea Yunta, una talentosísima curadora, se refiere a la falsa ciencia que permitió la explotación de las personas como carbón humano, dice ella. Con el proceso que empieza en el siglo XVI, cuando traen esclavos de África para trabajar en las plantaciones de Brasil. E Igor Simoes, el co-curador, se refiere a los cuerpos femeninos amalgamados en una única masa para quitarles subjetividad o identidad, diría yo. Además, como parte del acuerdo Malva Bienal de San Pablo y Embajada de Brasil, se presenta un recorte de coreografías de lo imposible, que ha sido la 35ª Bienal de San Pablo, que se expone una parte en el Palacio Pereda, que es la sede de la Embajada de Brasil, y otra en el Malva. El hilo curatorial de coreografías de lo imposible son los escenarios de resistencias y de luchas, y son obras como tejidos y pinturas asombrosas si pensamos en el sufrimiento de quienes las gestaron, muchos enfermos psiquiátricos, sean o fueran artistas o no. Uno de esos artistas había empezado a pintar a los 58 años y al morir había realizado 3.000 obras. En todas las obras saltan los sueños, el sufrimiento y un enorme anhelo de libertad. Bueno, dejamos el Malva y nos trasladamos muy a nuestro extremo sur. Y ahí nos vamos a dedicar a los murales de Ushuaia. Ushuaia cumple el próximo, o cumplirá el próximo 12 de octubre, 140 años, y lo festeja con 11 nuevos murales que se suman a los que había y que totalizan alrededor de 300. Para celebrar este próximo aniversario, se desarrolló el 5º Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo entre el 9 y el 16 de marzo. Los vecinos valoran mucho este encuentro que deja obras para la comunidad. También tenemos que pensar que el color ejerce un poder transformador en la vida de las personas, sobre todo en aquellas latitudes donde las noches son tan largas en gran parte del año. Este año la iniciativa municipal congregó a 11 artistas de Tierra del Fuego, de Río Negro, de nuestra provincia de Río Negro y de Brasil. Los temas del encuentro fueron ushuaienses ilustres, la flora, la fauna, la historia, los mitos. Se desarrolló también un ciclo de charlas con los artistas convocados. El ciclo de charlas se tituló Más allá de las paredes, y en ellas se compartieron herramientas y técnicas de la actividad artística. Se desarrolló este ciclo en el foyer Ego Pereda, y allí se presentó en el foyer Diego Pereda del Centro Cultural y del Teatro Municipal, y allí se presentó la resolución donde se declara a Lemush de interés municipal que había sido votada previamente por el Consejo Deliberante de Ushuaia. El presidente del Consejo acotó que hay más de 300 murales que embellecen la ciudad, retratando la historia y la identidad de la gente de Ushuaia y fortaleciendo los lazos que unen a su comunidad. Toda la actividad contó con el apoyo de la empresa Alba. Entre los murales se destaca una intervención dedicada al 120 aniversario de la presencia permanente de Argentina en la Antártida, que es un elemento clave en la composición de los ushuaienses y que además es tan importante para los argentinos, esa soberanía en el extremo sur, donde tenemos la histórica disputa por Malvinas. Los títulos de algunos de los murales fueron La leyenda del sol y la luna, La ventana de Lucinda, dedicado a la escritora y ciudadana ilustre de Ushuaia, Lucinda Otero, Pingüinos como mascotas, y Guatawinegua, que es una deidad de la mitología Yagán. También hay uno dedicado a homenajear al rompehielos Almirante Irízar, un buque insignia de nuestra marina. Un buque no, el buque insignia. Otro muestra los rostros de mujeres de las comunidades Selknam y Yagán, que son parte fundamental de la identidad y la historia de la ciudad. Uno de los artistas participantes habló en el encuentro y consideró que era muy importante que eventos como este se hagan en un momento político complejo, donde la cultura está siendo desde múltiples flancos atacada en la Argentina, y por eso él reivindicó que hay que valorar estos espacios de creatividad y de libertad para la gente y para los artistas, no solamente para los artistas, también para la gente. Bueno, estimados oyentes, después de estas reflexiones, en mi tradicional editorial, vamos a hacer espacio a una pausa musical.
A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão. Demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a chuva que cai lá fora, solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora.
Hasta las 23. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Voy a darle las buenas noches en nuestro programa a Nancy Rojas, que es curadora y docente y que integra el equipo curatorial del MALBA, y que nos va a poder aportar seguramente el detrás de escena, tal vez diría yo, de esa gigantesca muestra que han montado con la curaduría de Andrea Giunta y de, ¿cómo se llama el otro? Igor Simós. Bueno, Nancy, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, no, para nosotros también. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la cocina de esta muestra, digamos, el backstage.
Sí, bueno, es una muestra para nosotros también muy importante porque es una muestra que sienta precedentes, o sea, no habíamos tenido una exposición que trabaje sobre este... en torno a los núcleos que recorre la muestra, que tienen que ver un poco con la, bueno, con la presencia negra, con la representación del trauma de la esclavitud, los lazos familiares que se reconstruyen a partir de la historia personal y la memoria colectiva. Sobre todo pensando, también es para nosotros un desafío porque a veces parece que estos temas son solo, digamos, están solo vinculados con una escena del arte latinoamericano, como podría ser en este caso la del Brasil, ¿no? Que es el país donde nació Rosana Paulino, que es una artista que ya, digamos, tiene un recorrido muy, digamos, trascendental, importante, que está recorriendo con su obra a través de distintas exposiciones, está formando parte de distintos proyectos curatoriales y también ha realizado exposiciones como, bueno, en distintos museos, pero es la primera vez que se hace una en Latinoamérica, digamos, fuera del Brasil, con este tipo de abordaje, ¿no? Donde podemos mostrar de alguna manera su producción desde una perspectiva antológica, ¿no? Mostrando distintos periodos de su producción, desde su obra más inicial hasta su obra actual, ¿no? De hecho, en una de las salas, si la vienen a ver, que bueno, estaremos muy contentes de recibirles, es una sala en donde justo aparece una pieza, que es la pieza con la que ella, digamos, que empezó a trabajar en la facultad, o sea, cuando estudiaba, sí, y una pieza sí, que es, formó parte del año pasado de la Bienal de San Pablo, ¿no? Que es una, fue una bienal también muy, muy con un recorrido muy centrado y focalizado en cuestiones vinculadas, o sea, algunas de las propuestas de curatoriales incluidas dentro de ese gran guión curatorial que se llama Coreografías de lo Imposible, se trabajaba también sobre el impacto del pensamiento negro, de la representación,
claro,
de la negritud
eso me pareció
en la escena artística y en la humanidad, ¿no? Como, ¿cuáles son esos, cómo podemos leer hoy en día, cómo lo trabajan ciertos artistas como Rosana desde una perspectiva no solo subjetiva, sino pensando lo subjetivo como parte de la colectivización de este problema, ¿no? Como,
sí, sí, yendo de lo subjetivo a lo político.
Exactamente,
digamos,
sí.
De lo estético,
sí,
a lo político. Y además otra cosa que me parece muy importante, porque vos estás hablando del arte de la negritud, de alguna manera, ¿no? Y que nosotros, con todo lo que hemos recibido en nuestros museos, sobre todo en nuestros museos centrales, como puede ser el Malba, o el Museo de Bellas Artes, o la Fundación Proa en La Boca, No es habitual, no es usual que el arte de una artista negra trascienda las fronteras de esta manera y además ocupe un museo que tiene la trascendencia, la visibilidad y que es tan visitado por el turismo como el Malba.
Sí, totalmente. Hay algo que, digamos, nosotros creemos que es también importante de que se haga en este momento y en este museo, que es un museo que está situado en Buenos Aires, y es que de repente, que es con lo que quería iniciar y después, bueno, me fui en la conversación, pero cuando nosotros planteamos la muestra, no solo era la posibilidad de pensar a Rosana Paulino como artista, que además para nosotros es un lujo tenerla acá porque es una artista que admiramos mucho y que forma parte de la colección del museo, sino también porque nos permite abrir este problema en nuestra propia escena. O sea, de hecho, Igor Simoes y Andrea Giunta se proponen con esta exposición abrir la discusión en el marco, digamos, dentro de este contexto del circuito artístico, de cómo nosotros como argentines estamos atravesados también por esto. O sea, no es algo que nos es ajeno, es parte de nuestra, forma parte de la esencia, digamos, de nuestra historiografía, considerando que nuestros puertos fueron parte de este proceso de esclavización, digamos, por aquí pasaban los esclavos, hay población negra, hay colectivos que están proponiendo repensar, digamos, todo esto.
Claro.
Hay población afrodescendiente y sobre todo hay grupos que están, digamos, en los últimos años, que están asociados, quizás que están trabajando desde una perspectiva incluso feminista, de la negritud, cómo se articulan todas esas discusiones que se empezaron a fundar en los últimos años, pero que tienen larga data, digamos. Hay toda una historia con respecto a esto, pero no ha sido, digamos, es como uno piensa a veces la minoría y la mayoría, ¿no? Cómo están articulándose los problemas en torno a esa, todavía tenemos esa forma de pensar, arrastramos ese modo de pensar de que hay problemas que ocupan toda, digamos, como todos los recorridos teóricos, las trayectorias, etcétera, y que se trabajan en los museos, y otras que no tienen lugar, ¿no? Aún con el gran recorrido que han tenido, y aún cuando son temas de mucha actualidad, digamos, uno puede ver la mirada racializada está presente, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Eso entonces, te iba a decir, porque a mí me parece que es un gran aporte que hace el Malba con esta muestra, porque en realidad el tema de lo negro y de la negritud en nuestra historia argentina ha sido siempre escamoteado, ha siempre sido barrido bajo la alfombra, Y ha tenido incidencia en nuestra cultura también la negritud. O sea, nosotros tuvimos esclavos negros durante la colonia y también poscolonia. Y había negros que integraban los ejércitos de la independencia, nuestros. Entonces, eso nunca se ha puesto en valor. Siempre, o sea, son datos, pero nada más que datos. Nunca se les ha dado centralidad o trascendencia a esa presencia de la negritud en el país, ¿no es cierto?
Totalmente, sí. Sí, un poco ese es el desafío de la exposición, po poder abrir desde el museo, o más que abrir, es formar parte de estas discusiones que ya se vienen dando y darles lugar a una discusión más ampliada, ¿no? Desde el campo del arte, pero también cómo impacta, digamos, como esta producción artística en un pensamiento más amplio que tiene que ver con lo social, las construcciones sociales, incluso las propias ficciones que se pueden construir a partir de la ficcionalización. Digo, esto que trabaja Rosana del arte y la relación entre arte y ciencia a
Sí.
través de pensar cómo la ciencia ocupó un rol muy importante en estos procesos de colonización y de cómo se representaba el cuerpo negro, ¿no? Para
Eso.
ubicarlo en un determinado lugar, en un lugar de la bajeza, ¿no? Y la ciencia tuvo un lugar muy importante. Y entonces, ¿cómo retomar esos anclajes desde una perspectiva visual que de repente transforma la mirada y nos permite visualizar otras dimensiones de ese problema? Por eso, bueno, la muestra es la verdad que es un lujo, porque, bueno, tiene muchas piezas, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar, hay una
Sí,
instalación con la que uno
menciona.
ingresa que es Asentamento. Que es una instalación que, bueno, contando un poco el detrás de escena, nos era muy difícil pensar cómo trabajar el recorrido de la muestra, considerando que la muestra de repente tenía momentos de relatos que tienden más a la oscuridad que a la luz, por decirlo. Y en este caso, la obra Asentamiento nos parecía que era una instancia para ingresar a la exposición y realmente ingresar de lleno con estos problemas que trabaja la muestra. Y después ir propiciando un recorrido que vaya asentándose, digamos, en los distintos problemas que fueron planteando los curadores en conjunto con Rosana y, bueno, y por supuesto nosotros colaborando en todo lo que es, bueno, la museografía que, bueno, estuvo a cargo de Mariano Dalberme y la coordinación de la exposición que también, digamos, es fundamental porque en este caso estamos trabajando con piezas que no son de la Argentina, que no están en la Argentina. Son trasladadas desde Brasil y bueno, hay como distintas colecciones de las cuales, bueno, una obra del MASPI, hay una obra de la
O sea,
Pinacoteca.
hay obras prestadas de otros museos.
Exactamente, de la Pinacoteca de San Pablo. Bueno, hay distintas y obras de la colección del artista, ¿no? De Rosana Paulino. Por ejemplo,
Sí.
hay una pieza que se llama Bastidores, que es una serie icónica de ella, que es
Sí.
una obra que viajó también, que es de la colección del Museo de Arte Moderno de San Pablo.
De San
Bueno,
Pablo.
y es una pieza en donde, digamos, uno puede encontrar, o sea, digo, pensando en esto de buscar las claves de las imágenes, ¿no? Hay una serie de retratos pequeños, va, medianos, más que pequeños. En uno
Hay
de ellos
muchos
podemos en.
retratos, hay muchos
Sí.
retratos en esta muestra.
Hay muchos retratos porque justamente Rosana trabajó mucho con la autorrepresentación, la invocación familiar, digo,
Bien,
buscó
sí.
en sus ancestros. Y también retratos, digamos, que ella va tomando de, como decían antes, de imágenes en las que se representaba a los cuerpos negros, tanto de la ciencia como en otros estudios visuales, pero sobre todo de la ciencia. Entonces, en Bastidores vamos a encontrarla incluso a un retrato pequeño de Rosana que está intervenido, y un
Sí.
concepto que ella trabaja muy puntualmente es el de las suturas, ¿no? El de
Sí,
las suturas que, digamos, un
lo
poco
leí,
ella lo.
lo leí. Porque
Sí.
tiene mucha explicación. Ya tenemos que ir cerrando,
Sí.
lamentablemente, pero tiene mucha explicación que es muy enriquecedora. Al lado de, o sea, al lado de las cartelas hay mucha explicación que aporta y enriquece la muestra, ¿no?
Sí, bueno, eso nos ocupamos desde el museo de que dentro de del plan museográfico hubiera mucha información, o sea, hubiera no una
Exacto.
información en demasía, pero sí una información que acompañe la exposición y que permita que las personas que recorren la muestra puedan tener, digamos, puedan leer las imágenes a la luz de cierta información que está de alguna manera inscripta en esas series de obras que va trabajando Rosana y que son de otros momentos, que no son de repente de la actualidad, ¿no?
Claro.
Estas piezas de los 90, ¿no? Con las que ella
No, pero
empieza.
vos dijiste, perdón que te interrumpa, porque
Sí, sí.
dijiste una palabra, suturas, y a mí me
Sí.
remitió de inmediato porque me llamó la atención cuando estuve viendo la muestra, y además porque suturas remite a heridas. Y hay una gran herida, hay mucha herida en el tejido social vinculada al tema de la negritud. Bueno, ¿cuánto llevó de gestación y de puesta en más o menos en total todo esto? ¿Y hasta cuándo va a estar la muestra?
Bueno, la muestra llevó más o menos, estamos preparándola desde el año pasado. Fueron,
Sí.
digamos, las primeras conversaciones con la artista, con los curadores. Siempre las
Sí.
muestras se empieza despacio y se termina a lo loco, digamos, porque vamos como
Siempre.
en los últimos
Como
meses,
como ocurre
sí.
siempre.
Así que fue, bueno, más o menos, sí, desde agosto del año pasado que empezamos a hacer los primeros pedidos de préstamo.
Fantástico. Y va a
Y la
estar
muestra va a
hasta...
estar hasta junio, ahora les digo exactamente la fecha. Y bueno, como decía antes, con respecto a suturas de Rosana Paulino, acá tengo, si quieren, una cita que es muy linda de ella, donde
Bueno,
ella
cerremos
habla.
con la cita.
Las costuras que yo prefiero llamar suturas en algunas piezas traen la problemática de que el Brasil es un país que nunca se preocupó por las compensaciones a las comunidades que fueron marginalizadas, expropiadas. Es un país que quiere unir a la fuerza las diferentes poblaciones que están aquí y para eso he recurrido a la violencia sistemática. Ha recurrido a la violencia sistemática del Estado. Yo digo siempre que Brasil es muchas veces como un Frankenstein, en el que partes dispares que no se unen son cosidas a la fuerza para intentar hacer un cuerpo común. Obviamente eso no va a funcionar. Es una cita textual de ella. Sí,
Sí,
con esto
maravillosa,
me gustaba
maravillosa.
cerrar,
Bueno,
sí.
eso revela todo también la densidad del pensamiento del artista, ¿no? No solo la
Sí.
estética.
Sí.
Bueno,
Acá les digo,
Nancy.
la fecha de cierre es el 10 de junio, la fecha de
Bueno,
cierre de la
fantástico.
exposición.
Bueno, ya saben nuestros oyentes, ¿eh?
Bueno, les
Están
esperamos.
invitados. Muy
Les
bien.
esperamos.
Muchas gracias, Nancy. Un
Gracias a
cariño.
vos. Un
Chau,
cariño
chau.
grande. Chau, chau.
Thank you.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Guadalupe Ocampo, que es la coordinadora de extensión cultural de la Secretaría de Cultura de Ushuaia. Buenas noches, Guadalupe, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Un saludo enorme para vos y para toda la audiencia.
¿Cómo va después de ese trabajo enorme que debe haber sido convocar a todos esos artistas? Contanos desde cuándo se desarrolla esta actividad o este programa, no sé si es un programa. Contanos cómo surge esta iniciativa allí en Ushuaia.
Bueno, particularmente el Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUSH, acabamos de finalizar en el mes de marzo la quinta edición. Es una propuesta que ha sido impulsada por la gestión de nuestro intendente Walter Woto, obviamente siempre poniendo como prioridad y en la agenda de las políticas públicas culturales el arte público, ¿no?, y el arte mural como una también de las prioridades de trabajo de lo que lleva el área. En ese sentido, la municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, cuenta con un programa de muralismo y el Encuentro de Muralistas es uno de los eventos que se realiza dentro del programa de muralismo. En ese sentido, como te decía, acabamos de finalizar la quinta edición, que la verdad que estamos muy felices de haber podido realizar, sobre todo en este contexto tan importante en donde se cuestiona mucho la implementación de políticas culturales, que haya una gestión así municipal que le dé continuidad a la cultura y al arte público, y obviamente con la temática que fueron los 140 años de nuestra ciudad, la verdad que nos
hermoso,
llena de mucho orgullo pertenecer.
Hermoso. Decime una cosa, Guadalupe, ¿y este encuentro con qué periodicidad se realiza? ¿Se realiza anualmente, cada 2 años? ¿Cuándo empezó, digamos, la primera?
Se realiza anualmente, todos los años, generalmente en los meses de febrero y marzo, que es cuando las condiciones climáticas obviamente permiten el trabajo de los muralistas en exteriores. Así que es la quinta edición consecutiva. Nosotros estamos muy contentos también de anunciar que incluso durante la pandemia hemos podido continuar con este programa.
¿La pandemia lo pudieron hacer? Sí. ¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí.
Cuando el país estaba parado, no se pararon, digamos.
Exactamente, hemos continuado trabajando, así que la verdad que han tenido siempre encarando cada encuentro con una temática particular. En el caso del primero fue a través de la temática de pueblos originarios, también hemos trabajado mujeres, géneros y diversidades, también en la cuestión Malvinas, en el marco de los 40 años, hace 2 años, también hemos trabajado el Ser Nacional el año pasado, y este año, bueno, con los 140 años de nuestra ciudad.
O sea que cada encuentro tiene una unidad temática, digamos.
Exactamente, sí. El proceso, sí, seguramente a la audiencia le interesa, se realiza mediante convocatoria nacional. En esa convocatoria, durante un tiempo se propone la temática, se propone el reglamento y las bases sin condiciones, en donde muralistas de todo el país pueden presentar sus bocetos, que luego son sometidos a un proceso de evaluación por un comité, que es el que elige las 10 obras que van a conformar el encuentro de muralistas.
Ah, o sea que tiene que haber un acuerdo previo o una aprobación, digamos, de
exactamente
un comité que ha trabajado previamente sobre una suerte de borradores.
Exactamente.
Digamos, de lo que se proponen hacer los artistas.
Sí, se plantea la convocatoria con la temática elegida para el año, entonces los artistas presentan bocetos y esos bocetos son de acuerdo a la creatividad, la factibilidad de realizarse, la concordancia que tengan con la temática planteada y la adaptabilidad también a los muros que nosotros preseleccionamos son las obras elegidas. Hemos tenido este año más de 70 propuestas, por lo cual nos llena de orgullo ver que cada vez va escalando más y más. Uno de los muralistas de Río Negro.
Perdón que te interrumpo. ¿Reciben propuestas de todo el país o fundamentalmente de la Patagonia son?
De todo el país. Hemos recibido propuestas de todo el país. Así que hay como un posicionamiento del encuentro de muralistas dentro de la comunidad de los y las artistas. Así que en ese sentido, uno de los chicos, en este caso fue un patagónico, Chelo Candia, que es un muralista muy reconocido en nuestro país. La verdad que nos ha mencionado en una de las devoluciones, en uno de los talleres que hacemos, que él ya creía que en esta instancia podemos decir que ha tomado relevancia a nivel latinoamericano el encuentro de muralistas. Y la particularidad que tenemos es que en este año también, además de las 10 selecciones, de las 10 obras seleccionadas, hemos tenido un artista invitado de Brasil, ha trabajado una temática particular que, además de ser los 140 años del aniversario de la ciudad de Ushuaia, se trató sobre los 120 años de presencia argentina ininterrumpida en Antártida. Entonces, se realizó un mural del buque Almirante Irizar, que es impresionante la obra que nos ha dejado.
Vi imágenes. Lástima que esto es radio y no, nuestros oyentes no pueden verlas, pero valen la pena. Se pueden meter tal vez en la página, ustedes deben tener una página, calculo, con las imágenes de los murales.
Sí, tenemos todo, principalmente las redes
sociales. ¿Cómo surgió la invitación al muralista brasileño?
Nosotros llevamos un registro y conocemos, obviamente, a través del equipo técnico que conforma el programa de muralismo, conocemos el trabajo de distintos artistas que nosotros creemos de relevancia poder invitar a que formen parte del encuentro. Nos ha pasado, por ejemplo, con Maximiliano Bañasco. El año pasado, veníamos todavía la mantenemos a la euforia de haber salido campeones del mundo. Entonces, en ese sentido, el año pasado el artista invitado realizó un mural de Messi que es tremendo el nivel de realismo que tiene ese mural, así que la verdad que también es en colaboración con el trabajo que el aporte de los equipos técnicos de que conforman la Secretaría de Cultura que tienen ese ojo y esa mirada en la selección de los artistas que nosotros invitamos.
O sea que el comité se integra entre la Secretaría de Cultura y el área de turismo.
A veces, dependiendo de la temática, el comité lo conforman. Por ejemplo, en este caso en particular, como era el aniversario de la ciudad, estuvo compuesto por la Secretaría de Cultura, un representante de la Secretaría de Cultura, una representante o un representante de, por ejemplo, la Secretaría de Planificación y Servicios Públicos, también un representante de los antiguos pobladores, de la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores.
Qué bueno.
También estuvo conformando el comité representantes de los pueblos originarios, también representantes del ámbito legislativo municipal.
O sea que es un comité de selección con muchas personas.
Sí, la verdad que...
¿Cuándo empiezan a trabajar en la selección de los bocetos previos? Porque esto veo que requiere mucho trabajo previo, ¿no?
Sí, nosotros lanzamos la convocatoria a finales de diciembre del año pasado y hasta más o menos mediados de enero tenían un tiempo de poder elaborar una propuesta. Y de ahí ya comienza todo el proceso de selección porque obviamente como nosotros... en reconocimiento también del trabajo que realizan de los artistas y toda la logística y los procedimientos administrativos que conllevan el tema de los pasajes. Nosotros estamos en Ushuaia y prácticamente la única vía más directa que tenemos de que lleguen personas de nuestra ciudad a nuestra ciudad es por vía aérea, entonces tenemos que hacer todos los trámites de los pasajes. Entonces, mientras más tiempo lo trabajemos, obviamente Siempre es mejor, además también para conocer la adaptabilidad de los muros con las propuestas de los artistas, la ubicación, que tengan una buena conexión con el paisaje urbano. Nosotros cuando elegimos los muros en los que van a estar emplazadas las obras, también buscamos eso, que tengan mucha circulación, que sean de acceso libre, para que estén sobre las veredas, que no estén en patios cerrados, porque si bien nosotros hacemos
un relevamiento... Claro, porque así es una pena, se pierde, entiendo
claro,
que se pierde.
¿No? Tenemos dos metodologías. Nosotros hacemos una búsqueda todo el año de muros y paredes a los cuales podríamos trabajar dentro del programa de muralismo, pero también hay muchos vecinos y vecinas que ponen a disposición, tenemos un registro de vecinos y vecinas que ponen a disposición sus paredes, entonces la verdad que estamos muy felices y siempre tratamos de mejorar año a año. Este año, por ejemplo, hubieron 5 muralistas de los 11 que participaron que realizaron talleres, y entonces la verdad que podamos mejorar el evento año a año nos llena de orgullo, porque también se genera ese intercambio con los artistas de nuestra comunidad.
¿Esos talleres serían ese ciclo? ¿En esos talleres también se dieron ese ciclo de charlas sobre?
Claro, sí, así fue. Fueron charlas que, por ejemplo, contaban la experiencia de, podrían ser técnicas o también más de la experiencia del trabajo de cada uno. De los artistas en particular, o qué es lo que realizan, o qué insumos usan, o cuáles son los desafíos que ellos encuentran en cada ciudad, porque también muchos venían de la ciudad de Buenos Aires, venían de otros lugares que por ahí también, además de llevarse la experiencia de estar pintando en el fin del mundo, también tienen como la experiencia climática de lo que representa la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay días que por ahí están con un poquito más de viento, entonces... es como todo un momento que se genera a través del encuentro, que la verdad que cada vez que lo finalizamos nos quedamos con esa felicidad de que se ha constituido una familia, no solamente entre los artistas, que algunos casi ni se conocen en algunos casos.
Claro, algunos no se... O sea, la mayoría calculo que no se deben conocer, claro, de antes.
Claro, por ahí se conocen por el trabajo, o por las redes, o por el trabajo que realizan,
por las redes,
pero no,
claro,
personalmente. Entonces, la verdad que se genera un lindo intercambio entre ellos, que es enriquecedor, y después, obviamente, con estas propuestas, como las charlas abiertas a la comunidad, para que también puedan tener un cara a cara con quienes realizan las obras, ¿no? Y la verdad que han sabido... representar muy bien el sentir de todos los usuarienses, porque la verdad que en una de las primeras charlas que tuvimos, una vez que llegaron, nosotros les comentábamos que el equipo de la Secretaría de Cultura, generalmente somos casi todos fueguinos, entonces este evento en especial era muy, muy particular para nosotros, porque tiene que ver con nuestra tierra, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, así que la verdad, claro, que lo han sabido representar, pero superando las expectativas enormemente, y la verdad que han quedado emplazados en lugares donde el contraste es hermoso, y solamente nos han llegado buenos comentarios y se han ido todos muy felices.
Bueno, la verdad, Guadalupe, todo lo que contás es fantástico. El paisaje de Ushuaia es soñado, yo estuve hace mucho tiempo, y realmente... a raíz de una declaratoria de monumentos históricos que hice cuando era presidente de la Comisión Nacional de Museos, y vos serías una chiquita, calculo, porque fue hace mucho, pero es un paisaje inolvidable, y supongo que los murales solo hacen agregar un poquito más de belleza allá, a la belleza natural que tiene la ciudad en sí misma, ¿no?
Claro, exactamente, así como vos lo mencionás, Ushuaia es... Bueno, Tierra del Fuego en general, toda la
Tierra
provincia
del Fuego,
tiene una particularidad de paisajes, entonces lo que venimos trabajando también desde la Secretaría es, además de que solamente nos visiten por nuestros paisajes, que nos visiten también por, claro, nuestra cultura, por nuestra historia, por el patrimonio que estamos dejando. Hoy en día la ciudad cuenta con más de 350 murales toda la ciudad. Entonces, la verdad que se viene trabajando muy fuerte, no solamente a través de LEMUSH, sino durante todo el año con el programa de muralismo. Nos llena de orgullo, como te decía al principio, de poder continuar este tipo de políticas públicas, sobre todo.
Felicitaciones, en este contexto. Y creo que en la próxima, el próximo encuentro de muralismo, me encantaría darme una vueltita. Te mando un cariño enorme.
Muchas gracias, un cariño para todos ustedes y gracias.
Hasta luego, chao. Estimados oyentes, algunos comentarios y avisos en nuestro cierre de esta noche. Por un lado, que hace tiempo se lanzó la primera edición del concurso de relatos para niños de 10 a 13 años, titulado Macondo sí tiene quien le escriba, que me parece un título magnífico, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Fundación Gabo, que es la fundación de García Márquez, que conducen sus hijos. El jurado estuvo integrado por Yolanda Reyes de Colombia, Fernando Vicario de España y Juan Villoro de México. Del total de las postulaciones, unos 2.005 trabajos, escuchen esto, y luego de distintas etapas de evaluación, se realizó una preselección de relatos para la fase final, y de los 20 que llegaron a la gran final, hay 5 de México, 3 de España, 4 de Argentina, 3 de Colombia, y seguimos con los demás. Los ganadores viajarán próximamente al Caribe colombiano para conocer los lugares más significativos en la vida y la obra de García Márquez, que la verdad que me parece un premio fantástico. Por otro lado, y ya entre nosotros, Selva Almada, que es una autora, una escritora que yo he invitado más de una vez a nuestro programa, hubo recientemente una película en cartel sobre una novela suya que se titula El viento que arrasa, pero tenido el honor de quedar como finalista del prestigioso Booker Prize por su novela No es un río, que está en la lista y está en la lista corta de 6 libros del Booker Prize. El título del ganador, creo que se anunciaba el 9 de abril, o sea que todavía no ha salido, no he leído cuál fue, y se entregará el premio el 21 de mayo, el Booker Prize. Y el Booker Prize, por si no lo recuerdan o no saben nuestros oyentes, premia las mejores novelas y libros de cuentos traducidos al inglés en el Reino Unido y en Irlanda. Bueno, después de estos comentarios, hay mucho más, uno más para cerrar, que en cuanto a fotografía, el certamen de la World Photography Organization anunció los ganadores de la fotografía regional en categorías profesional abierta y que el argentino Nico Muñoz ocupó el tercer lugar en Latinoamérica, compartiendo el premio con un peruano y una colombiana, mientras que el argentino Marcos Azulay resultó ganador del premio regional para América Latina en los Sony World Photography Awards de 2024. Bueno, acá vemos el talento de tantos artistas, escritores y gente del mundo de la cultura que tenemos afortunadamente en nuestro país, que son una auténtica cantera. Después de estos comentarios y avisos, les deseo una muy buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.